Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada semana seguimos recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, en el continente americano, siempre de la mano de David Rosenthal. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes del programa.
Bueno, hoy vamos a hablar de un país del cual todavía no hemos hablado, aunque de la zona del Caribe sí. Vamos a hablar de Costa Rica, que también tiene sus vínculos con el mundo sefardí, ¿no?
Sí, así es. Costa Rica tiene una interesante historia ligada con Sefarad. Como dijo el señor Luis Kleiman, el tico nació en Israel, dejó su ombligo en Sefarad y aprendió a caminar en Costa Rica. Entonces vemos que quizá no es muy conocido para el público latinoamericano, pero sí bien conocido allí en Costa Rica, en la tierra de los ticos, que hubo una importante presencia criptojudía o incluso judía, se puede decir, allí en esta tierra que está entre el Mar Caribe y el Océano también. Entonces, como dice la frase de Conrado Umaña, tu compromiso con la herencia en el pasado te proyecta hacia tu obediencia en el presente y ambos te lanzan hacia la gloria de tu porvenir. Ese es el secreto triarmónico de tu identidad judía. Entonces, como bien sabemos, la conquista de Centroamérica y de México, que comienza en Panamá, junto o de la mano de Andrés Niño y otros que emprendieron el camino hacia el norte, descubrieron el desaguadero del Golfo de Nicoya, pasaron al territorio de Nicaragua, y toda esta era una tierra muy fértil, entonces ese litoral era bien conocido con el nombre de Costa Rica. Como lo dije, entre el Mar Caribe y también el Océano Pacífico se encuentra este lindo lugar, este lugar paradisíaco que se convertiría paradójicamente en un lugar de exilio de quienes huían de la temida Inquisición. Entonces también sabemos que el gobernador de Panamá, de quien ya hablamos, Pedro Arias de Ávila, decidió dar una contraorden a su yerno, el cual estaba al mando de la conquista de esta zona, le mandó a regresar a Panamá y se cambió el rumbo. Los conquistadores se dirigieron hacia el sur, hacia Perú, en vez de seguir hacia allí, hacia el norte, hacia Costa Rica. Entonces, en medio de todo esto, Pedro Arias Dávila fue acusado de judaizante, como ya lo habíamos hablado ante las Cortes Españolas, y fue removido de su cargo y fallece en Nicaragua con el peso de esa acusación allí en León, en Nicaragua. Entonces, Dávila era hijo de judíos conversos y él manejó todo el aparato de descubrimiento, conquista y colonización de la región. Luego tenemos en Costa Rica unas ciudades interesantes de donde pudo haber existido una fuerte presencia judía, por ejemplo la ciudad de Cartago, así como la ciudad de Aníbal, que el general cartaginés que invadió Sagunto, aliada de Roma en el 219, llegó a Italia atravesando los Pirineos. Recordemos que esto era un enemigo de aquella Roma. Entonces, la anterior y bastante inusual en el continente, ese nombre de Cartago, ya que la mayoría también de esos nombres estaban ligados, era con el cristianismo y no quizá con enemigos de Roma o del cristianismo. Además, tenemos data de que la mayoría de los colonos, de esos primeros habitantes que llegan a América, buscaban fortuna perseguían esa leyenda del dorado, querían enriquecerse para así volver a Europa con fortuna. Sin embargo, los que llegaron a Costa Rica sabían muy bien que no podían levantar mucho la cabeza y, digámoslo, que nunca regresarían al viejo continente. Entonces, no solo venían para quedarse, sino que tampoco tenían grandes aspiraciones de hacer fortuna, de acumular riqueza. Todas esas particularidades influyeron en la manera de ser y en la expresión cultural muy singular de los primeros costarricenses, y que incluso se puede ver hasta el día de hoy. Costa Rica, un país quizá con cero antisemitismo, un país muy amigo de los judíos. Y luego, en el último año citado, que luego es entre 1550 a 1736, es que todas esas particularidades influyeron en la manera de ser de estas gentes. Y en 1736 llegó el obispo de León, de Nicaragua, y encontró que en este país no había nada, ni siquiera semejante a un templo católico. No se había erguido ninguna iglesia católica en esta zona. Durante dos siglos Costa Rica no tuvo ninguna forma de expresión religiosa, a pesar de ser un pueblo católico por definición. Es un dato muy importante porque en todos los demás territorios de la colonia hispana, lo principal o lo primero que se hacía era construir una iglesia, un templo católico, y aquí no sucede esto. Este fenómeno anterior no ocurrió en ninguna otra tierra americana con herencia hispana, con dominio hispano. Entonces, cuando se investiga también sobre arte religioso en Costa Rica, o arte religioso propio costarricense, se ve, se descubre que la primera iconografía es de 1750 y que no es hecha además en el país, sino que viene del Perú o de Ecuador o de Panamá o de Guatemala o finalmente de México, de sus lugares, digamos, más cercanos, incluido Colombia también. Y Costa Rica, no había nadie allá en Costa Rica que se dedicara a tallar o pintar imágenes de santos. Entonces vemos también que hay una cultura bastante iconoclástica, a diferencia de lo que es el catolicismo, que es iconodulia. Luego, en 1736, que llega ese obispo y que se percata que no hay existencia de catolicismo, trata de instar a las autoridades españolas, aunque estas no le dan importancia al asunto, y se devuelve allí a León, a Nicaragua, donde había muerto Pedro Arias Dávila, y trae un ejército consigo. Entonces, a las malas, por medio de la violencia, fuerza de bayoneta, obliga a los colonos a levantar un primer templo católico, el cual nadie visitaba a causa del criptojudaísmo de la población. Y esa es la parroquia de la Inmaculada Concepción, que se termina de construir en 1797 y que está ubicada hoy en día al este del Parque Central de la ciudad de Heredia. Entonces, tenemos que se construye este templo, esta iglesia, esta parroquia, mucho después de que hubiera llegado la primera gente. También vamos a ver otras huellas de sefarad allí en Costa Rica, y es que en 1575 y desde la fundación de Cartago, la ciudad de Cartago, se estableció el concepto de cabildo, de cuya esencia, estructura y propósito nació lo que tiempo después llegó a ser el municipio. Entonces, para que aquel antiguo organismo pudiese funcionar, era exigido, requería de la presencia de por lo menos 10 varones mayores de 13 años, que bueno, esto sin duda es un reflejo, es una alusión a lo que es el Minyan, que es ese quórum de 10 varones judíos mayores de 13 años que se utiliza siempre para cualquier acto religioso. Luego también existe en Costa Rica un producto alimenticio que se llama el tamal mudo y está hecho a base de maíz, a base de masa de maíz. Este tamal no tiene relleno, lo cual es bastante curioso. Y lo que sí ocurre con los tamales ordinarios es que tienen relleno. Se acostumbra a comer el tamal mudo durante los días de la Semana Santa en lugar del pan, lo que nos llevaría a pensar en Pesaj, cuando se come, no se come pan leudado, sino se come matzah, que es pan sin levadura. Nos daría para pensar que aquellos colonos criptojudíos, más bien judíos del todo, era prácticamente imposible para ellos conseguir harina de trigo para elaborar el pan asimo, así que tuvieron que echar mano de esa materia prima que había en el territorio, en ese territorio caribeño tropical que es el maíz. Y es el grano que se utiliza para hacer ese tamal mudo, que además era preservado de forma muy especial. No era igual a ese maíz usado para otros alimentos del día a día. Entonces, esto nos lleva rápidamente a pensar en el pan asimo. Luego también en Costa Rica está en la cultura que la mesa y la vajilla para las visitas deben ser diferentes. Entonces, entre las familias costarricenses, la utilización cotidiana de una mesa y de una vajilla ordinarias y la de otras que son utilizadas exclusivamente para honrar a los comensales que llegan de visita, ¿no? Una separación como entre una cena convencional y una cena ceremonial para recibir el Shabbat. También los pitos de pichón, que en algunas poblaciones de Costa Rica se le conoce a unos amargos pimpollos de flor de Itabo, y esta costumbre en dichas poblaciones es comer pitos de pichón durante la Semana Santa. Para todos es conocido la coincidencia cronológica que hay entre la Semana Santa y la Pascua judía Pesaj. Durante esta festividad de Pesaj se comen algunas hierbas amargas. Acá tenemos estos interesantes pitos de pichón. Y también hay otras cosas como hombres con sombrero y descalzos, muy común en lo que se conoce como gran área metropolitana de Costa Rica durante esa primera mitad del siglo XX, pero que aún está presente en pueblos y en ciudades que se hallan fuera de la región principal, que ha sido observar a caballeros descalzos con sombreros. Entonces, el sombrero, además de funcional, además de dar ese toque de distinción, extraña el hecho de que alguien que haya invertido en la compra de tan preciada prenda no haya invertido en el calzado. Entonces, podemos referirnos a que los judíos en tiempos de la colonia disimulaban el uso de la kipá con la utilización cotidiana del sombrero y además del andar descalzos en el Yom Kippur. Y acá digamos que se extendió la práctica para todos los días dentro de esa comunidad ya criolla, digámoslo, costarricense. También prohibición de señalar el arco iris. Es común ver cómo se le quita como el dedo al niño cuando va a señalar el arco iris. Lo anterior es un ejemplo de la memoria colectiva al pueblo judío. Cuando los ancestros vivían en Sefarad, tenían la costumbre de salir de la casa al anochecer del Shabbat, señalar al cielo y contar por lo menos 3 estrellas. Entonces, cuando había el arco iris, no era así. Luego también entraban en la vivienda, hacían el anuncio, luego de señalar las estrellas, y se disponían a realizar la ceremonia de la Abdalá. Entonces acá también podemos ver una alusión a eso. La cuarentena también es que desde tiempos de la colonia En Costa Rica ha sido muy popular la costumbre, la cuarentena, de que las mujeres, luego de el posparto, luego de haber parido, digamos, hacen una cuarentena por razones de salud y no salen de la casa, mucho menos para la iglesia. Indudablemente esas madres criptojudías disimulaban con diferentes justificaciones la observancia de esa misma. También la abstinencia del baño durante la menstruación, la olla exclusiva para la leche, dice que aún se puede encontrar familias costarricenses en las que se tiene una olla exclusiva para guardar la leche. Entonces, la costumbre judía de tener implementos de cocina y para la mesa, o solo para leche o solo para carne, también deriva de la mitzvá. Y templos católicos con altares que dan hacia el oriente, es algo que también se ve en Cartago, donde los colonos fueron obligados a practicar el catolicismo. Entonces vemos que, digamos, que esos altares que dan hacia el oriente tienen una importante relación, alusión a el arca, al Aron HaKodesh, que sería el arca del pacto. Y también hay algo muy interesante, que es la ciudad de las brujas, que es Escazú, una población al suroeste de San José, que es la capital, que es llamada la ciudad de las brujas, y se llama así por una conocida leyenda que está muy arraigada a esta ciudad y también a el pueblo costarricense. Y es que la gente que vivía fuera de Costa Rica y que llegaba a Escazú se enteraba que en un día determinado de la semana, es decir, en el viernes, todas las mujeres se apresuraban hacia sus casas, encendían velas y hacían cosas raras enfrente de estas y decían ciertas palabras que no se entendían. Entonces, esto nos lleva a la práctica del Shabbat, obviamente. Escazú era un pueblo en el que la mayoría de las mujeres, por el hecho de ser judías, criptojudías, tenían esa costumbre. Por lo tanto, nada de eso era extraño para la población local. Judíos o no judíos, digamos que ya entendían esta práctica, incluso hasta la habrían adaptado. Pero los que venían de fuera, los forasteros, decían: aquí hay brujas. Entonces, la tradición oral costarricense habla del domingo 7 y de aquel al que las brujas convirtieron en un hombre muy rico cuando les enseñó la rima de lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Entonces, aquel individuo fue premiado por las brujas de Escazú por haber culminado la rima con el chaval, lo que nos llevaría a pensar que además tenían oro. La tradición mencionada relata esa historia de aquel otro hombre, el desafortunado, que fue empobrecido por las mismas brujas por intentar enseñarles otra rima terminada en domingo. Es bien sabido que el domingo es una negación del judaísmo, digamos, una nueva forma de la Iglesia Católica de respetar el día santo. Y esto de las brujas de Escazú es muy interesante, porque a la ciudad se le llama también la ciudad de las brujas, y es el principio por esto, aunque la ciudad, la voz indígena de esta ciudad es Itzcatzú, que significa lugar de descanso, y que a la final fue un lugar de descanso para esos judíos que huían de la península ibérica. También vemos que los judíos escazuceños continuaron reuniéndose secretamente en sinagogas ocultas, dentro de sus propias casas, en los sótanos y en patios traseros. Entonces, evidentemente criptojudíos, y además que allí no había tampoco iglesia. Y la creencia nace sobre la ciudad de las brujas cuando ven que estas mujeres corren a encender velas, hacen extraños movimientos con sus brazos, en su cara, alrededor de las velas, y pronuncian palabras y cantos inentendibles, para los que desconocían el idioma hebreo y desconocían a estas mujeres escasuseñas. Entonces, en realidad, eran las familias judías y sus mujeres viviendo su fe y sus tradiciones en secreto para esconder su identidad, aunque en público se comportaban como católicos, como es bien sabido. Luego, también hay una referencia al judío español o al ladino. Como se ha mencionado, los judíos de Sefarad, pues, tenían su propio idioma, que es el ladino, del cual ya hemos hablado y conocemos bastante, y que combina ese castellano, ese gallego antiguo con el hebreo. No cabe duda que los primeros colonos no solo eran sefardí, sino que también, evidentemente, hablaban, eran ladino parlantes, y prueba de ello es la marca que hasta la actualidad permanece imborrable en el habla del campesino costarricense. Palabras propias del judío español, algunos ejemplos como abración, ábrese, achará, acuanta, adío, ánima, asina, aperado, barbiquejo, cascajal, casorío, bueno, etcétera, un poco, ¿no?, de palabras del ladino, y también apellidos propios de sefardíes, como de lugares como Toledo, toledano, Zamora, también soriano, povedano, Sevilla, sevillano. Entonces, es evidente que allí en Costa Rica hubo esa presencia sefardí.
Pues sin duda, una revelación para muchos costarricenses, para muchos ticos, el descubrir esos orígenes, aunque puede que muchos ya los conocieran. Para nosotros desde Madrid esto es siempre ilustrativo y nos amplía mucho los horizontes. Y te agradecemos, David Rosenthal, y te invitamos a que la semana próxima sigamos recorriendo estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Hasta entonces, muchas gracias.